Seguimos en vivo en Cuarto Intermedio. Le vamos a dar la bienvenida a Juan Pablo y a Fran, los varones antipatriarcales, con su columna de masculinidades en fuga. ¿Cómo están, chicos?
Hola, buenas tardes.
¿Todo tranqui?
Todo muy bien. Muy bien. Justo nos tocó salir al aire el 8 de marzo.
Claro. Pero bueno, no van a hablar de eso porque ya venimos hablando, ¿no? O sí, de alguna manera.
De alguna manera.
Haremos nuestro aporte.
Nos atraviesa a todo el mundo.
Con lo que ya teníamos planificado igual.
Bien.
Sí, justamente.
Sin habernos percatado de...
De la fecha.
Claro.
De la fecha. Lo que teníamos planificado, como dice Fran, era hablar de trabajo y trabajo doméstico.
Bien.
Nosotros habíamos hablado en la emisión anterior sobre crianzas.
Paternidades,
¿no? Y paternidades. Uh-huh. Y bueno, hoy también un tema más o menos que parecido, que se toca en algún punto, por ser, digo, de la vida privada, es el tema del trabajo y el trabajo doméstico. A ver, empezamos.
Sí, vamos a empezar hablando de unos aportes que hace Bonino, ¿no?
Uh-huh.
Esto tiene que ver más con las relaciones heterosexuales, ¿no? Donde hay un hombre y una uh-huh. mujer. Después sabemos que hay otro tipo de relaciones y demás donde se aplican otras formas de micromachismos en la vida doméstica, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no?
Ahí va. Sí. Bonino, sí, hace como una clasificación y coloca algunos micromachismos que los llama coercitivos, que serían los más notorios, y otros encubiertos, que son los que menos se ven, ¿sí? Que a los que hay que prestar ojo. Por ejemplo, los que menciona como micromachismo coercitivo es esta idea de negar el valor que supone el trabajo doméstico. Y claro, si uno mira, el trabajo doméstico no tiene una remuneración, ¿sí? El trabajo doméstico que hacen, no sé, que hacía mi madre en mi casa, uh-huh. nadie le pagaba por eso. Entonces es con nuestra mente un poco capitalista, parece como que no tuviera valor. Si no tiene valor económico, no tuviera valor.
Claro.
Sí, entonces esto, negación de este valor, esta idea, no sé, llega el hombre de la casa, dice, oh, yo estoy cansado, no. Sí, yo también, le dice a su esposa, pero ¿cómo? Si no hiciste nada. Bueno, ahí hay una negación, ella estuvo limpiándole la casa, lavándole los calzoncillos.
O incluso cocinando. Trabajando y llega y se tiene que poner a limpiar.
Claro, sí, justamente, esto también... Esta es una de las excusas que también menciona...
Sí, está bueno, incluso trabajando, porque también hay mujeres que trabajan y esto sigue pasando.
Trabajan, ¿no? O sea, fuera de su casa, claro, de manera remunerada, claro, y luego vuelven a trabajar adentro. El Bonino mismo dice, esta excusa que usan, pueden llegar a usar los varones de estoy cansado, como que parece como que las mujeres no pudieran usarlo como excusa para no hacer el trabajo doméstico. El mandato, claro, está sobre ellas, no sobre nosotros varones.
El programa pasado hablábamos de esto de los mandatos de la buena madre y no de un buen padre. También hay un mandato de una buena esposa o una buena mujer, ¿no?
Que buena ama de casa.
Buena ama de casa, ¿no? Sí,
claro.
Bueno. Y aparte sabe esas cosas, ¿no? Por ahí el hombre muchas veces se excusa, eso ya es como los más invisibles, ¿no? Con él, no sé usar el lavarropa, ¿viste?
¡Aprende!
Sí. No, ¡Carmen! ¿Cómo se usa este lavarropa?
Claro, tal cual.
Claro, no es un dispositivo satelital de última generación, estimado, no necesita ser ingeniero.
Claro. Cinco botones, claro. Una perilla.
El mismo Bonino dice, es muy sorprendente cómo algunos muchachos que saben usar una computadora súper sofisticada dicen no poder usar un lavarropas porque no lo entienden. Bueno,
claro. Ahí
hay algo que no están queriendo poder aprender. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, esto de el rechazar aprender algunas cositas de la vida doméstica tiene que ver con un poquito de esta cierta superioridad masculina de decir, uh-huh. bueno, yo sé todo y vos, y ahí hay una inferiorización en la mujer, vos no me vas a venir a enseñar a mí,
claro.
Entonces no quiere aprender, rechaza que le enseñen, y luego, por ejemplo, utiliza, y seguimos con los más invisibilizados que decía Fran, por ejemplo, utiliza el no saber como excusa para desresponsabilizarse de lo doméstico.
Uh-huh.
Hay otros casos, por ejemplo, de varones más progresistas que tratan de hacer algo dentro de casa, pero nunca llegan...
Saque la basura.
Claro, uh-huh. Nunca llegamos, y nos vamos a incluir porque estamos ahí remando el tema, nunca llegamos al 50%, digo, que sería una casa igualitaria, uh-huh. donde viven dos adultos, algo igualitario sería el 50 y el 50. Pero bueno, hay estrategias de gente que, bueno, hace algunas cosas y, por ejemplo, sobrevalora lo que hace, lo poco que hace él y...
Saqué la basura,
claro. Escúchame, tuve que caminar 50 metros hasta el depósito de mi querido señor intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio Rodolfo Quiroga, 20 kilos cargué.
Claro, y minusvalorando lo que hace ella, porque ella lo hace todo de taquito.
Claro.
Por ejemplo, otra es, bueno, las comparaciones ventajosas. La comparación ventajosa es, hay otros peores. No te quejes.
Claro. Yo porque, no te pego.
Claro, no te quejes de mí porque hay otros que no hacen nada o que hacen menos o, bueno, casos más extremos. Y después, bueno, esta idea, la conversábamos también en el pasillo con Virginia, con la Trifo, el concepto de ayudar. Digo, un varón que quiere participar un gran porcentaje, pero siempre en su cabeza está teniendo la idea de que está descargando de la responsabilidad femenina.
Claro.
Sí, le está ayudando. Entonces, gracias a lo poquito que yo hago, vos tenés menos trabajo. Entonces, en su cabeza está como que no es su responsabilidad, no es el 50 que le corresponde, y es, nada, te colaboro. El famoso te colaboro, me preguntaba el chiste. Y una última que yo también pensaba, porque me parece que también a veces puedo verme implicado, digo, también, repito, nos presentamos como varones antipatriarcales. No, somos personas, estamos pensando cómo salirnos de estos moldes en donde estamos. Por eso muchas de estas cosas nos atraviesan.
Claro.
O sea, charlándolo en la reunión, aquí mismo, fuera de la radio, hablamos de un montón de cosas que nos pasan y nos atraviesan y tratamos de pensarlas y verlas para tratar de modificarlas. Esto de ponerse a disposición de ella. Entonces ella se vuelve como la coordinadora del trabajo doméstico, ¿sí? Y yo como varón nunca tomo la iniciativa.
Claro. Pero porque el lugar es de ella, ¿no?
Que
por eso le reduzco carga, ¿no? Y también, bueno, me pongo a disposición. ¿Qué tengo que hacer?
Claro, pero
ella... ¿Cada cuánto se lava el baño?
Claro, pero ella sigue siendo...
Haceme acordar porque por ahí...
Sí, me cuelgo.
Claro, y ella sigue, además de tener su 50% o el porcentaje que le corresponde...
Tiene que pensar en lo que tiene que hacer.
También tiene que coordinar el tuyo. Este.
Igual me parece que también en el tema del trabajo doméstico me parece que es la base de todo, ¿no? No todas las relaciones son violentas, la violencia por ahí se percibe más, pero yo creo que los vínculos heterosexuales, el trabajo doméstico es un tema en todos los hogares, ¿no? En todos los vínculos.
Bueno, me y pasa que es
está como... muy naturalizado, me parece, de alguna manera, ¿no?
Claro.
Que es de la mujer, que el varón ayuda, que al varón no le sale tan bien como la mujer,
y
el varón hace todo a medias.
Muchas veces de hombres que, no sé, enviudan, ponele, o se separan, y que se les desborda la casa. Ponen los Simpsons, Mart se va un día, viste, y Homero parece náufrago, es como que están nadando en basura, no tiene ni ropa puesta, viste.
Sí, sí, como tal cual.
Una crisis de esto de no saber cuidar, o sea, realizar cuidados a sí mismo, hacia... el lugar donde estoy, ¿no?
Claro.
Las otras personas.
Importante esto que menciona Fran de los Simpsons, porque quizás ahí va a haber unas columnas, las siguientes, vamos a hablar un poquito de la televisión, los medios, la cultura y de los estereotipos que andan dando vueltas. Y cuando Fran mencionaba el tema de los varones separados o viudos, es interesante una estadística que leímos en un artículo de Página 12, que después la vamos a compartir por el Facebook, en donde decía que las parejas heterosexuales que se separan, por ejemplo, varón y mujer que se divorcian, en mayor porcentaje vuelven a casarse los varones, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Un varón siente que se va a su compañera, su vida cotidiana queda desbordada y su estrategia para poder solucionarlo es volver a casarse. Y esto se empalma, digo, porque el sistema te agarra por todas partes, se empalma, por ejemplo, con las indicaciones patriarcales de cómo quedan bien, entre comillas, las edades de las parejas hetero. ¿Sí? Para el patriarcado queda mejor que el varón sea un poco más grande y la mujer un poco más joven, etcétera. Entonces, todo esto como que se configura y se articula para que sean los varones que quedan viudos o divorciados quienes elijan volver a casarse con mujeres más jóvenes que quizás se casan por primera vez para solucionar su cuestión doméstica, que es lo que el matrimonio les viene a solucionar a ellos en particular.
Eso también se junta con la característica del departamento de soltero, ¿viste? Así, puede estar más desordenado, puede ser más, ¿no?
Claro.
Sucio, quilombado.
Los varones tenemos más permiso de tener una casa desordenada.
Poco decorado.
Claro.
Usted porque nunca se cruzó con uno de Virgo. Los de Virgo son ordenados. Le meto la cuestión astrológica. Trabajémoslo.
Incorporemos, muy organizado,
incorporemos la cuestión astrológica en la columna de la masculinidad en fuga.
Yo lo voy trabajando
también eso.
Ahí va. Pero sí, nosotros sospechamos que a los varones se nos permite más una casa un poco más desordenada que una mujer, que estaría, que como que la mirada está un poco más fina y ella se sentiría como si, mi casa está desordenada. Se lo escucho más decir a las chicas que a los chicos.
Claro. Sí, incluso cuando tenés que elegir alguna convivencia por fuera de algún vínculo afectivo, también, no sé, elegir un varón, por ahí corres más riesgos de tener problemas con la cuestión doméstica que elegir una mujer y vivir con una mujer, ¿no?
Bueno, está bien.
Y yo, no sé, esto es medio de novela o por ahí muy estructurado, pero creo que un varón bien patriarcal tiene poco sentido estético, así de la decoración, el buen gusto, de no solo que esté limpio y ordenado, sino que sea un lugar agradable, claro, con personalidad, ¿no?
Sí.
Siempre joden que los gays ordenan mejor, ¿viste? Decoran mejor sus casas.
Mejor.
¿No? ¿Qué sé yo? Pero es verdad que, por lo menos mis amigos más toscos, así, son más toscos.
En general, digamos. También con el entorno.
Como que no se abren a la percepción de lo estético.
Ponele, o es un cuadrito de una banda y una foto de fútbol, no sé, ¿viste?
Claro.
Está bien, son...
Bueno, yo te puedo decorar un cuarto bellísimamente con Diego Armando Maradona y todo lo que hace a la tradición futbolística de nuestro país. Vos vas a entrar y vas a decir, me gusta.
es un tipo...
Ahí va, digo, entonces, como para redondear este pedacito, la búsqueda, sería comprometerse en el trabajo doméstico, en el 50%, en tener la iniciativa, no escaparle, tener gusto estético.
Esto, volviendo a otro episodio anterior que hablamos de las relaciones, de poner en juego y discutir, ¿no? Cómo se va a vivir en los ambientes, de qué manera, qué nos agrada de cada cosa, ¿viste? Saber que... que todos los trabajos importan y son necesarios porque se ve que venimos viviendo así por algo, ¿no?
Claro. También conectándolo con los otros episodios, esto de la negociación. Lo hablamos en las crianzas, lo hablamos en el sexo, en un montón de lugares. Bueno, si vamos a convivir, nos sentamos a decir cuántas horas trabajamos fuera, cuántas horas de trabajo en la casa vamos a realizar y cuánto tiempo libre vamos a tener.
Claro.
¿Sí? Porque ahí hay el tiempo libre es lo que se juega cuando se habla de trabajo doméstico. ¿Sí? Hay pocos varones están dispuestos a sacrificar su tiempo libre para ponerle al trabajo doméstico. Y es esta la negociación que hay que hacer. Entonces hay que sentarse con un horario, una tablita y decir, bueno...
Bueno, eso para vos. Cada uno lo hará a
su manera.
Pero
es una propuesta, sí. También armar...
Gracias, Frank. Gracias.
Armar el calendario es una propuesta.
Sirvió, ¿viste? Gracias, el calendario.
Bueno, armarlo y respetarlo.
En la izquierda de la columna de masculinidad.
Sí. Por supuesto, por eso está aquí.
Sí, soy zurdo, inclusive.
Claro. Vos hablabas de los de Virgo, a mí me toca el obse. Yo sé de los horarios, las tablitas, pero bueno.
No, pero es una buena propuesta poner la tablita en la ladera y respetarla, obviamente, no para todas las personas.
Y pueden haber
pero...
otros.
Y algo que me gustó, que estuvimos charlando acá en el pasillo, que vos decías que para una autora, que no me acuerdo quién es, si es ella o no, el trabajo es algo necesario para la vida y tiene que ser agradable, ¿no? Placentero, ¿cómo?
Sí, cuando hablaba de las necesidades.
Puede ser, como que el trabajo también... no tenía que ser solamente una carga, o sea, era algo que era necesario para la vida porque por algo lo estabas haciendo, ¿no? En este caso, si estamos en el capitalismo, vas a buscar un dinero para vivir y demás, pero que estaba bueno que también sea agradable, ¿no? Sobre todo por el trabajo doméstico, uno a veces le escapa o encontrarle...
Sí, sí, lo que menciona una autora que a mí me gusta mucho que toma estos temas sobre economía y trabajo, que se pregunta sobre qué es trabajo, por ejemplo. Se llama Amaya Pérez Orozco, y ella se pregunta qué es trabajo, y responde bien, trabajo es aquello que sostiene la vida. Entonces...
Claro. Fuera de la remuneración, digamos.
Aquello que sostiene la vida. Vos, para poder vivir, tenés que comer, y para poder comer, tenés que, conseguir la zanahoria, ir a comprarla, y rallarla y comerla. Todo eso... lo podés llamar trabajo. Y entonces digo, y con este concepto valora tanto aquel trabajo en donde uno consigue dinero para poder comprar en el mercado como el trabajo doméstico. Entonces, con este concepto, todo puede ser visto como un trabajo valioso para sostener la vida. E incluso también le hace una crítica, por ejemplo, a, no sé, las industrias contaminantes. No sé, pienso, no sé, en el fracking o en... No sé,
la minería.
La minería...
La manipulación genética.
La más contaminante del mundo. Digo, ¿ese trabajo sostiene la vida? Bueno, ahí surge un debate. Lo lindo de este tema es que tiene esto que dentro de los feminismos y del activismo en general se llama la interseccionalidad, que significa tomar dos como dos planos de pensamiento, dos ideologías juntas, y poder abordar, por ejemplo, un tema, por ejemplo, desde un pensamiento anticapitalista y un pensamiento feminista, o un pensamiento ambientalista. Entonces se cruza todo, y por ejemplo el tema del trabajo es tan complejo que, bueno, es necesario abordarlo desde varios lugares. Por último, para cerrar, también queríamos mencionar algunas cositas con respecto al trabajo remunerado, el trabajo clásico, el que se hace fuera de casa, el característico de los varones, que para los varones se convierte en el único mandato, el mandato del proveedor, y termina siendo, por ejemplo, casi la identidad, ¿sí? Las personas dicen, soy albañil, soy docente, no sé, soy abogado, y es casi su identidad, casi no tienen otra manera de identificarse que a través de su trabajo. Al punto de que, por ejemplo, frente a un desempleo, que sucede especialmente en las clases más bajas, en el albañil o en el docente, si bien la tristeza del desempleo se le suma la depresión de la falta de identidad, ¿sí? Esto se habla mucho de cuánto más sufren psicológicamente un varón frente al desempleo que una mujer, ¿sí? Porque para él es como
el
trabajo lo define en su identidad, pierde casi su ser. Entonces, bueno, quizás poder ampliar el abanico de aquellas actividades útiles para la vida que haces también te permite, no depender tanto del trabajo, que es lo único que haces. Si usas el trabajo como excusa para negarte a todas las otras actividades, perdés ese trabajo y se cae todo. Entonces, quizás entablando relaciones, y ahora sí, volviendo a tomar el capítulo de las relaciones, entablando relaciones en donde todas las personas contribuyan un poco con trabajo remunerado, trabajo doméstico, trabajo de crianzas, etcétera, quizás uno tenga una vida un poco más equilibrada, y al caerse algo, uno no queda completamente en banda.
Claro.
Siempre también trabajamos esto de la autonomía, ¿no? Dentro del cuidado. Cuanto más autónomo es el ser, también más cuidados puede realizar, menos cuidados necesita.
Claro.
O sea, y cuando los necesita, los exige en todo caso.
Digo,
es autónomo también de eso, ¿no?
Claro. O sea, con esto de la autonomía, a mí me vuelvo al varón viudo que no puede resolver su casa por sí mismo, ¿sí?
Claro.
Luego, sí. Y bueno, con esto ya terminamos.
Te quedaste pensando,
sí,
Juan.
Me quedé pensando a ver qué otra cosa, pero ya habíamos ahí va. Habíamos abordado, me parece que, todos los temas, así que nos podemos despedir hasta la próxima presentando la canción.
Que es porque Freddie Mercury está con una aspiradora.
El video.
Bien,
limpiando.
Bien.
Igual está como vestido de ama de casa,
están,
¿no? De ama de casa, no, de ama de llaves, ¿no?
Yo lo acabo de ver el video, lo vamos a colgar en la página, os recomiendo que lo miren, por eso elegí la canción.
Buenísimo.
Y también hay otro, todos los músicos de Queen están vestidos de mujer, y hay también uno vestido medio de colegial haciéndose un desayuno. Es muy divertido, y para los años 80 debe haber sido impactante.
Gracias, chicos.
Hasta la semana que viene.